Rosario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenido a los a grandes trazos del 24 de marzo, Domingo de Ramos, el pórtico de la Semana Santa. Entramos en la contemplación del camino de Jesús que por amor da la vida por nosotros. Recordamos hoy la entrada triunfal en Jerusalén. La gente le recibe con gozo y, sin embargo, poco tiempo después va a recorrer ese camino de pasión y muerte. Esto nos recuerda que hay que pasar por la cruz para llegar a la gloria. Vamos en este arranque con el primer vistazo a la palabra del Señor, con el apunte de Jesús Luis Acristán. Buenos días.
Buenos días. Cristo entra en Jerusalén aclamado, pero las autoridades logran su muerte. Este hecho irá más allá de lo que piensan.
Pues irá, claro que sí, más allá de lo que piensan. Jesús avanza hacia Jerusalén, hacia esa muerte que sabe inminente, y nosotros en estos días vamos a intentar junto a él recorrer ese duro camino. Así comenzamos los a grandes trazos del cuarto domingo de marzo. En estos primeros minutos hablamos del magisterio del Papa, sus catequesis centradas por segunda semana en las virtudes que una vez más leyó el padre Pierluigi Giroli de la Secretaría de Estado. Esta semana Francisco reflexionó en torno a la prudencia, que recordaba forma parte de las virtudes cardinales junto con la justicia, la fortaleza y también la templanza, una virtud que dispone la inteligencia y la libertad de discernir y a obrar nuestro verdadero bien. Antes de tomar decisiones, la persona prudente pondera las situaciones, pide consejo, intenta comprender la complejidad de la realidad y no se deja llevar por las emociones, las presiones ni la superficialidad. En varios pasajes del Evangelio, decía el Papa, encontramos enseñanzas de Jesús que nos ayudan a crecer en el conocimiento de esta virtud. Por ejemplo, cuando describe la acción del hombre sensato que construyó su casa sobre roca y la del insensato que la edificó sobre arena. Estas imágenes evangélicas, decía, ilustran cómo actúa la persona prudente, nos muestran que la vida cristiana requiere sencillez y al mismo tiempo astucia para saber elegir el camino que conduce al bien y a la vida verdadera. Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. En este Domingo de Ramos, esta semana conocemos el precioso origen del Hospital Bambino Gesù de Roma, una historia que nos remonta al siglo XIX, la de la familia Salviati. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? La historia de hoy es la de una familia de nobles italianos, los Salviati. Decidieron dedicarse a los demás en 1869. En una pequeña casa habilitaron 4 camas para niños enfermos, confiando su cuidado a unas monjas. Esta casa se convertiría después en el conocido Hospital Bambino Gesù de Roma, el primer hospital pediátrico de Italia. Así lo cuenta Tiziano Onesti, presidente del centro sanitario.
Una anécdota interesante, una anécdota de figli.
Está la anécdota de los hijos de la duquesa Arabella, así se llamaba, que hicieron una hucha propia donde ponían dinero para los más desamparados, para los niños enfermos y las personas más necesitadas. A la familia Salviati le estamos realmente agradecidos porque mostraron esta profunda voluntad y sensibilidad.
Tiempo más tarde los Salviati solicitaron permiso al Vaticano para darle nombre, el Bambino Gesù, y después se conocería como el Hospital del Papa.
Los responsables de esta pequeña morada pidieron permiso al Vaticano, a la Santa Sede, para utilizar el nombre de Bambino Gesù, y Pío IX autorizó su uso. Lo llamamos el Hospital del Papa para decir cómo esta cercanía entre el hospital, los problemas de salud, la soledad del dolor, de la atención y el mensaje de la Iglesia Católica es tan estrecha.
La atención pediátrica fue creciendo con los años y se abrieron más sedes. En 1924 decidieron donarlo a la Santa Sede y ahora se cumplen 100 años. Sus especialistas han atendido casos muy difíciles que los papas han seguido de cerca. Una preciosa historia de una familia dedicada a los demás que perdura en un hospital que sigue ayudando día a día a miles de niños. Feliz Domingo de Ramos y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 24 de marzo, la actualidad de la Iglesia en España. Vamos de misiones juntos, es el lema de las visiones de Semana Santa de 2024 que organiza el Regnum Christi a través de su apostolado Juventud y Familia Misionera, un lema que desea presentar que a Cristo y su amor se comparten y se viven en compañía de otros, jóvenes con jóvenes y familias con familias. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. En esta Semana Santa, más de 700 personas acudirán con este apostolado del Regnum Christi para apoyar a sacerdotes de diferentes diócesis de España, algunas de ellas de la España vaciada o en misiones urbanas. Semana Santa es el momento del año que más trabajo pastoral supone para los párrocos. Además de las celebraciones litúrgicas propias de estas fechas, se añaden procesiones, adoraciones y viacrucis, así como la atención pastoral habitual a enfermos, ancianos y hospitales. Jorge González, párroco de tres pequeños pueblos de la Sierra Norte de Madrid, este año va a contar con 6 familias, 3 seminaristas y un sacerdote. En una entrevista afirmaba que gracias a ellos celebran la Semana Santa con dignidad.
Gracias a ellos podemos celebrar la Semana Santa con dignidad. Las familias, sobre todo, recorren las casas, invitan a los vecinos a participar en los actos litúrgicos y se encargan de dirigir algunos momentos a los que los sacerdotes no llegamos. Por ejemplo, en la hora santa, el Vía Crucis, si hiciera falta. Aportan muchísimo, animan la liturgia y son una fuente de renovación y de alegría para los tres pueblos.
Además, 160 jóvenes y adolescentes se enrolan en las misiones que Juventud Misionera ha organizado en 7 localidades. Mar Solís es una joven que vive en Madrid e irá un año más a las misiones de Juventud Misionera Cartagena.
Para mí, pues a fin de cuentas, significa un poco ver a Dios en otros, ¿no? Reconocerle en esas personas que tenemos enfrente y sobre todo pues poder vivir esos días de Semana Santa de una manera como más especial y cerca de él, que a fin de cuentas pues es un servicio a la Iglesia, ¿no? Una ayuda a esos párrocos diocesanos y acompañamiento a las personas del pueblo en el que estamos misionando durante esos días.
Amigos, cercanía, pasión, libertad, experiencia y amor. Estas son las palabras que resumen la experiencia de misionar de los miembros del Regnum Christi, una iniciativa que se centra en Cristo y del que los misioneros no pierden oportunidad de dar a conocer.
Vamos a echar, como siempre, en este punto del programa un vistazo a las redes sociales con especial protagonismo esta semana para la solemnidad de San José, que celebrábamos el martes, también el mensaje del Papa en torno a la oración y Madre Corredentora, una producción musical de Jorge Londoño. Paloma Corbi, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana hemos celebrado el Día del Padre, un día en el que homenajeamos a San José. Y el Santo Padre ha compartido en su cuenta de Twitter este mensaje. Dios confía a San José la misión de ser custodio de María y Jesús. En él vemos cuál es el centro de la vocación cristiana, Cristo. Custodiemos a Cristo en nuestra vida para custodiar a los demás, ha compartido el Papa Francisco. Además, nos ha recordado en esta misma red social que la oración nos transforma, apacigua la ira, sostiene el amor, multiplica la alegría, infunde la fuerza para perdonar.
Oh, Señora de todos los pueblos, te diste a conocer y nos pediste que se declarara el dogma de corredención.
El productor y compositor musical Jorge Londoño sorprende a sus seguidores con el nacimiento de la canción Madre Corredentora, una pieza musical cargada de profundidad teológica que ofrece una visión poética del quinto dogma mariano, la corredención. En la letra, el compositor destaca el papel fundamental de María, Madre de Dios, como colaboradora junto a su Hijo Jesucristo en la obra de salvación de la humanidad. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
A grandes trazos, la literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda De bestias y aves, la cuarta novela de Pilar Adón, editada por Galaxia Gutenberg, que la hizo merecedora del Premio Nacional de Narrativa 2023. Se trata de la historia de Coro, una mujer herida por la pérdida de su hermana en un accidente de automóvil. No vamos a contar más, porque seguro que nos va a dar más detalles. Maika, buenos días.
Buenos días, Mario. Unos poquitos. Esta semana he compartido un café literario en Fuenlabrada, maravillosa y tradicional iniciativa municipal, con la escritora madrileña Pilar Adón y un montón de buenas lectoras de esta novela De bestias y aves, como bien decías, publicada por Galaxia Gutenberg. Novelón, realmente. Premio Nacional de Narrativa por su originalidad, riqueza poética y fuerza del lenguaje, entre otras razones. Pero recordemos también Premio de la Crítica en Lengua Castellana, Premio Francisco Umbral al Libro del Año y Premio Cálamo Otra Mirada. cuenta una historia muy inquietante, asfixiante, tan fantástica como cercana y reconocible. Termina el verano y una pintora llamada Coro se deja el móvil en casa y conduce durante horas en plena noche a 130 kilómetros por hora por carreteras secundarias hasta que se pierde y se queda sin gasolina a las puertas de una casa ocupada por una comunidad de misteriosas mujeres que la atrapará. Destaca el vigor de la simbología relacionada con lo bíblico. Por ejemplo, la casa se llama Betania, nombre que nos remite automáticamente a la resurrección de Lázaro, y algo así como una suerte de resurrección es el proceso interior que experimentará también la protagonista. Betania nos conduce mentalmente asimismo a la imagen poderosa del bautizo de Jesús en el río Jordán, un concepto, el bautismal, que Pilar Adón también hace suyo metafórica y líricamente. Sin olvidar, de entre todas las referencias de esta naturaleza que impulsan el relato, la cita significativa del único personaje masculino que nos deja de Mateo. Los zorros tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
Pues una historia llena de simbología que usa la naturaleza con ese espacio que cambia, que aturde, incluso que martiriza. Todo un pedazo de libro esta recomendación, Pilar Adón, de Bestias y Aves. Pues es tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Como cada 24 de marzo, la Iglesia italiana celebra este domingo la jornada de los misioneros mártires. Esteban Pitaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Cada 24 de marzo recordamos el martirio de San Óscar Romero y más allá de su figura, hay una invitación que se nos propone, en este caso desde la Iglesia italiana, a recordar en esta jornada a los misioneros mártires. La providencia este año nos hace coincidir la conmemoración con el Domingo de Ramos. Corazón Ardiente lleva como lema la jornada de este año de la Iglesia italiana, que recuerda no tan solo a Romero, sino a otros testimonios de martirio de misioneros, otros cristos que, como Jesús, fueron saludados con palmas y olivos hoy, y su camino de santidad, no obstante, los llevó a la cruz. Corazón Ardiente, dicen los organizadores, como el de San Esteban, que no tiene miedo de hablar, incluso con crudeza si es necesario, pero al mismo tiempo no se vuelve violento contra los que lo apedrean e insulta, no recrimina. Fija su mirada en Jesús, sin buscar venganza, sin quejarse de la injusticia, con una mirada tierna y clara. Hay subsidios repartidos por la Iglesia italiana para celebrar hoy a los misioneros mártires, pero que sirva la invitación, Mario, para todos nosotros, no solo para rezar por los misioneros que muchas veces viven el pleno martirio, sino también para inspirarnos y cargar con nuestras cruces de todos los días, que cobran sentido, como con los misioneros mártires, en la resurrección.
Realmente este hombre era hijo de Dios. Es 24 de marzo, Domingo de Ramos. Vamos con el comentario, la aplicación del Evangelio para esta Semana Santa que ya vamos a vivir de nuevo. Jesús Luis Sacristán, buenos días.
Saludos de nuevo. Ante Dios que muere y resucita, debemos unirnos a Él porque nos va la vida en ello.
Nos va la vida en ello. Es la muestra de la inmensidad de su amor por nosotros. Cruz, pasión, muerte, amor, victoria, vida. Pues todo ello lo vamos a revivir en esta Semana Santa. Hosanna es la exclamación de alabanza con la que recibieron a Jesús al entrar en Jerusalén, con la que se reconoció a Jesús como el Mesías cuando entró de manera triunfal. Y ese es el título de la canción que el mexicano Carlos Omar lanzó hace prácticamente un año para conmemorar este Domingo de Ramos, un himno de alabanza que para que reconozcamos el señorío de Jesús en nuestras vidas. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Carlos Omar es un cantautor y músico católico de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, que siente la inquietud por la música desde que era pequeño. Ha contado que Dios le habló fuerte en el momento de la enfermedad de su madre y que le recordó que todos padecemos Alzheimer espiritual. Ha grabado y acompañado a diversos artistas y grupos católicos y ha llevado el mensaje de Dios, que considera su misión, a diferentes países, como por ejemplo Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Colombia, Perú o la República Dominicana, además del propio México. Ha editado un álbum y 11 sencillos. Compuso la letra de este tema con su esposa, Miriam Valdés, y la grabaron en su casa durante la pandemia. Pero eso sí, no la subieron a las plataformas digitales hasta que hicieron una nueva versión. Con ella pretende que nos rindamos a los pies de Jesús y lo reconozcamos como Rey de nuestras vidas.
Pues vamos a vivir a fondo esta Semana Santa. ¡Feliz Domingo de Ramos, Vic!
¡Feliz Domingo de Ramos, Mario!
¡Adiós, Jesús Luis Acristán!
¡Hasta luego el mediodía!
¡Hasta la próxima, Maica Rivera!
¡Hasta el domingo!
En el control técnico estuvo David Torrenova. Que tengas una estupenda y una santa Semana Santa. Y hasta el domingo que viene, será de resurrección, si Dios quiere.